till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before
the... Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Irratia en este tiempo de Egunon Bizkaia, que me miras con un mes pero esa roche.
Te miro con amor,
sí. Claro que sí, claro que sí. Diga. Te ha faltado la maquilla, me ha llamado la atención.
Es que la maquilla toca la tarde-noche.
Tarde-noche.
No, estamos con cordón, sí.
Ah, sí,
maquilla,
cordón, qué bien, San Blas, qué bonito. Qué
los
bonito.
Que no somos latíos, los que no somos latíos, no como algo.
No, perdón, no tiene nada que ver lo de una cosa y otra.
El naranja,
No me mezcléis religiosidades tradicionales con...
Esto es religioso.
Javier Vitoria, a ver...
Javier Vitoria.
A ver... Dales aquí un responso. Isidro Longaria, ¿qué tal?
Hola.
Dale, pero bueno, uno. Acércate al micrófono, sí.
Respeto mucho las tradiciones.
Acércate, que no se te oye nada.
¿Cuál es lo mío?
Este de aquí.
Respeto mucho las tradiciones religiosas populares que por tal.
Acércate más.
La respeto mucho, la respeto tanto que solo se puede ser tradicional si se recrea la tradición.
Yeah.
Y por tanto no se puede tomar los cordones de San Blas de la misma manera viendo penicilina que no viendo penicilina. Entonces, yo, entre que hay penicilina y quitaron la chapa, no uso nunca el cordón. Porque luego había que quemar el cordón.
A los 9 días.
Claro. Y quemamos.
Claro, y lo quemamos.
A los 9 días y la gente no era consciente de eso. Claro, luego decía, ¿y esto cuándo se quema?
Otros lo tienen hasta el miércoles de ceniza, no tiene mucha gente.
Decían no. La gente dice. Y hay que explicar. Y yo cada 2x3 estoy diciendo que no, que es la novena.
Es la novena.
Pues no hay manera, efectivamente. Hasta el miércoles de ceniza, los 7 días. 2 semanas después.
Y luego le ves al año siguiente con el mismo cordón.
Exacto. Sí, a muchos sí.
Exacto.
Que no se lo ha quitado porque le gusta.
Ahora, Vitoria me ha roto el corazón aquí.
Pero que
mucho
ya...
atleti, mucha... el cordón de San Blas.
Pues son, pues eso, tradiciones populares. De religiosidad popular, nada más.
Sí.
Entiendo
que, pero hay que recrearla. Para ser tradicional, hay que recrearla. Y aquí no se recrea, si no es mucho peor esto. Además, me gustan mucho los anuncios de los periódicos. Ya. Una fiesta que va increciendo y tal. Y pues como la de las morcillas, como la tía de la Virgen de Begoña a la esquina ahí cantando, y luego como las fiestas que la traen en barco desde Santurce, como a los Reyes Magos. O sea, ¿y qué me parece a mí? Un intento baldío de hacer tradiciones religiosas en una sociedad como la nuestra. Pero bueno, es igual, lo que la gente quiere una justificación más para hacer botellón.
Para hacer la fiesta.
Eso sí.
No necesariamente botellón.
Pero
para
eso
fiesta,
me parece mucho mejor lo de Güeñes. Hacen fiesta porque San queremos, porque podemos. Yo, por ejemplo, en esa me sumo siempre.
Está bien.
Pero no mezclo churras con merinas.
Me
sumo a ambas, la verdad. A los San queremos y a los tradicionales.
Bueno, estamos ya de prefiesta, bueno, ¿no? Santágueda.
Bueno, pues sí. Voy a cantar mucho. Bueno, os voy a llevar ya algunos temas del día. No sé si habéis tenido conocimiento del informe que ha presentado el Ayuntamiento de Bilbao. Vosotros los tres vivís en Bilbao, entonces os voy a preguntar directamente porque han preguntado a 5.000 personas sobre la percepción de seguridad que tiene Bilbao. A ver, ¿vosotros os sentís más, menos inseguros? ¿Creéis que la situación es normal? Porque aquí la percepción que tiene la gente, independientemente de los datos oficiales, es que no es Bilbao una ciudad más segura que hace un año, 2, 3 o incluso 7 años. Por poner un ejemplo, ¿no? El informe, pues aquí lo que consolida son eso, pues que la gente tiene una sensación.
Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Y Bilbao yo creo que es una ciudad muy segura, con todo. Que es verdad que se ha incrementado el número de robos y minucias, sobre todo de móviles, ¿no? Y que eso sí que es verdad, que todos esos pequeños robos que no son sancionados, que como son menos de 300 euros no tienen ningún tipo de delito penal ni sancionador, pues sí que crean una situación de inseguridad. Pero bueno, yo creo que es una inseguridad con todo, pues, llevadera, ¿no? Mis amigos dicen que no, o sea, eso es mi opinión, ¿no? Pero mucha gente dice que no, y no tienes ni idea, ¿no? Tengo idea. Yo, desde luego, me siento mucho más seguro en Bilbao que en Madrid, que en Barcelona, que en Valencia, que en Londres, si voy, que en París, que en cualquier ciudad a la que voy.
¿Es Colombia?
No sé. Bueno, a ver, yo creo que lo importante son los datos. O sea, eso es así. Es decir, a nivel cuantitativo y de datos estamos peor? Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que no, ¿no?
No, no, hombre.
Entonces, me refiero... O sea, eso es el hecho real. ¿Qué datos tenemos de delincuencia? ¿Qué porcentaje de, yo qué sé, de robos o de atracos o de lo que sea? La percepción es otra cuestión, pero a mí, de todos modos, si la ciudadanía tiene esa percepción, yo sí creo que pues el ayuntamiento tendría que hacer un esfuerzo por que esa sensación de inseguridad, de alguna manera, pues se minimice o se rebaje. Porque si en una ciudad, que yo estoy de acuerdo contigo, Isidro, yo en general sí me siento segura, hombre, según si vas por algunas calles más o por algunos barrios menos iluminados o según la hora, pues hombre, pues no tanto, ¿no? Pero yo sí creo que si hay esa percepción, en la que muchas veces tienen parte de responsabilidad, ya lo hemos hablado también, los medios de comunicación o la manera en que se da una noticia o se titula el titular de la noticia, pero yo sí creo que en este caso, pues bueno, no lo sé, pero me parece que el ayuntamiento sí tendría que tenerlo en cuenta, porque la opinión de los ciudadanos y ciudadanas, entiendo yo que le tiene que importar a la alcaldía, le tiene que importar.
Muy seguramente les importa.
Por eso digo, por eso digo.
De cara a cualquier tema, es uno de los, vamos, uno de los temas más sensibles que y que se utilizan en política, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana.
Sí, bueno, mucho, sí. Lo que pasa es que hablamos de percepciones.
Es percepciones que
yo, a ver, voy a decir lo que yo me percibo más seguro en Bilbao que en un avión.
Por ejemplo,
mucho más seguro que en un avión. Y si viajo, evidentemente ahora me siento más seguro en un avión que hace 20 años. Pero me siento mucho más seguro andando por Bilbao que en el avión. Porque la percepción depende de ciertos factores. Porque yo me siento muy seguro cuando no toco tierra. Y cuando me siento seguro cuando toco tierra. Entonces, soy tan irracional que cuando más seguro me siento es cuando aterrizamos, que es el momento de máximo riesgo del avión. Dicho esto, la percepción de seguridad, habrá que preguntarle a los periódicos y a los medios cuánto tiempo y cuántas páginas amarillas dedican cada día en la prensa. Pues ya vale. Parece que esto de la inseguridad la genera, la sensación de inseguridad la genera los datos. No, los datos no. El modo como se habla de los datos. El modo como se anuncian los datos. Y por lo tanto, los datos vienen todos interpretados en los periódicos. Todos interpretados. Porque no hay datos brutos. Y como hay muchas páginas amarillas que de lo que quieren... Lo que quieren crear es inseguridad, sentimiento de inseguridad, lo publican de esa manera. ¿Para qué? Para que hagan negocio las compañías de seguridad, que te la están vendiendo todo el día en la televisión. O sea, si tú sigues en televisión los anuncios de seguridad, es que a todo el mundo le roban la tira, le entran, le violan. Bueno, es así. Y yo creo, eso es lo que yo siento, pero me siento muy inseguro cómo se interpretan los datos, ¿qué da? Porque no hay datos brutos, todos vienen interpretados. Y si tú pones en una página, en primera página, así, que han entrado, que han robado una joyería con un coche que ha entrado, ¿cómo evitas eso? ¿Qué haces? Pones... Bueno, pues pasa aquí y en todos los lados del mundo. A ver, si hay joyerías, robarán. Si tienes pasta, te robarán. Si tienes móvil, te robarán. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene o que vive de robarte. No de manera honorable, porque la cantidad de gente que te roba honorablemente no te debe ni contar.
Ese es otro tema.
Te cobran por hacer las actividades bancarias, es decir, te haces una transferencia, si te cobran... Y haces tú por el ordenador y eso se llama comisiones. Es que si no, los bancos no son negocio. Como se demuestra la semana pasada con los informes que nos han dado.
Y no ganan,
o sea, si tú haces una transferencia de tu banco a otra libreta que tiene otro lado, te cobran. Pues si lo estoy haciendo yo. Si eso luego, una vez que pego al botón, se hace automáticamente. No es que haya un señor que recoge tu resultado, va a la máquina y hace otra vez.
A mí, de todos modos, me gusta mucho lo que has dicho, Javi, de los bancos. Cuando haces una transferencia de tu propio banco a tu propio banco y te pone un cartelito en la esto, que claro, no puedes contestarle, que pone por esta transferencia no le cobramos comisión. Y claro, a mí me da ganas de contestar y decir, o sea, solo faltaba, pero no puedes contestar. No puedes contestar. Pero de todos modos, lo que dices tú, Javi, yo sí lo creo, porque hemos comentado lo de el tema de los titulares, los periódicos. Pero a mí sí me parece que si de alguna manera crece la inseguridad. Yo también creo que hay otra cuestión, que es que la ciudadanía cada vez es más mayor, cada vez somos más mayores. Y yo creo que ahí, aunque Javi dice que no se siente inseguro, y yo en principio tampoco.
No he
pero
dicho que no me siento inseguro, que me siento más inseguro en un avión.
Bueno,
dicho.
Sí, pero bueno, son diferentes, en mi opinión son diferentes tipos de inseguridad. Pero de cualquier manera, o sea, en Bilbao, como en otras ciudades, la mayoría de las ciudades europeas, el estrato social, las edades cada vez son más altas. Más y la gente más mayor tiende o tendemos a ser más miedosas. Yo creo, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
El tema del miedo, el miedo es lo que está haciendo crecer a esos partidos populistas, ¿no? Desde el miedo viene un crecimiento exponencial en toda la vieja Europa, ¿no? Por tener miedo, ¿no? Yo creo que la percepción viene dada pues porque no se percibe que haya un castigo con el que con las personas que delinquen, va, les detienen y salen por la puerta atrás, va. Entonces, bueno, pues desde esa percepción también se construye un imaginario en el cual genera más inseguridad, ¿no? El saber que como es menos de 300 euros no tienes ningún tema penal y que vas a salir y de repente no. Ha sido detenido 100 veces en el metro Barcelona. 100 veces y está en la calle. Por 100 robos que son menos. Claro, la alerta social que genera estas historias, ¿no? Pues es muy fuerte, ¿no?
Bueno, a ver, lo único que yo coincido en algo que estaba apuntando sí. Javier, ¿no? Que las percepciones se construyen, o sea, esas percepciones sí, se van construyendo poco a poco. Los medios de comunicación influimos en determinada medida también en eso. Luego sí es verdad que puede haber un incremento depende de las situaciones y los lugares en los que estás, ¿no? Pero sí, se construyen, en buena medida se construyen, esos discursos se construyen. Si tú, como decías, si tú estás viendo anuncios de televisión donde te están siempre hablando de, bueno, pues puedes tener tu casa tal, por si te la ocupan, y dices, a ver, ¿cuántas casas se ocupan?
Sí.
¿El 0,04%? Se ocupa. 0,004, ¿eh? O sea, eso es la realidad. Pero bueno, estos son situaciones. Y luego, pues bueno, sí, que se han incrementado los robos. Pues evidentemente hay zonas de Bilbao donde sí hay más robos de móviles, esos hurtos, sí, etcétera. Pues claro que los hay. Yo tampoco creo que sea porque a una persona le hayan detenido 50 veces y tengas mayor sensación de inseguridad.
No, yo creo que eso también es...
Pero bueno, es simplemente pues para aumentar la leyenda.
No, yo sí lo creo.
Para aumentar la leyenda, ¿no?
O sea, yo creo que esos datos a nivel así global o de lector o lectora habitual, tú lees...
El dato de seguridad para mí es el número de personas muertas o asesinadas, el número de personas navajeadas, eso es la inseguridad, ¿no? El saber que puedes ir a la calle y te pueden abrir en canal, ¿no? Y aquí tendremos, pero el porcentaje me supongo que es muy bajo, ¿no?
Por discrepar, y como lo he dicho muchas veces, voy a insistir. Era mucho más insegura la sociedad de los 80 que la actual. No tiene nada que ver.
Sí, sí, sí.
La de los 80 era mucho más compleja.
Es verdad todo esto, pero además hay un asunto que es el siguiente. Hoy es un chollo robar un teléfono, porque igual es bingo, igual en ese teléfono te encuentras las tarjetas del señor, una app por el cual abre y cierra las puertas de su casa. Es la llave de todo está la tarjeta, la llave de todo. Dice, no, si él no te roba la tarjeta, no te roba el teléfono para hablar por teléfono, sino que abre y te queda las tarjetas, la llave de tu casa. Porque dice, oye, yo aquí tengo la llave de mi casa. Yo aquí tengo todas las tarjetas. Ah, sí, si te roban.
Bueno.
Pero lo hacemos en oración.
Pero te voy a decir.
Te voy a decir,
una vez me contaron a mí que, aunque eso es verdad, pero eso que estás comentando es verdad.
Cuando vende, explica ese riesgo.
Bueno, sí, hay un sacado que tiene un riesgo.
Pero si explica.
No. Bueno, pero a ver, es verdad que parte de nuestra vida está metida en un teléfono móvil. Ya, ahora sí, ya no solamente son los contactos. Pero muchas veces los hurtos no son esas organizaciones que están buscando lo que hay ahí.
Claro.
Están simplemente intentando vender por 10 euros cualquier terminal móvil. Y van a algún sitio y se lo debo, ¡pum! 10 euros por cada móvil, ya está. Eso es lo que...
Sí.
Independientemente de si son de alta gama o no son de alta gama. Venden en paquetes, toma, ahí tienes. Y eso es así, ¿por qué? Porque es el menudeo ese que hay ahí. No es la gran organización que viene en un Porsche Cayenne a robarte en casa y no sé qué, y estas cosas, y que viene de...
Bueno, pero lo que apuntaba Javi es cierto, o sea, según lo que tengas dentro del móvil...
Ah, bueno, que te cuajas más, sí.
No, eso todo.
Que te cuajas. Que te cuajas. Pero a mí simplemente con que me quiten los contactos ya me ha fastidiado. Por lo menos un día o dos hasta que los recupero. Sí, y más que eso, las contraseñas de los emails.
¿Has hecho un asunto del móvil? O sea, un asunto del riesgo que tienes porque te iban a robar en un coche de alta gama. Claro que te viene a robar en un coche de alta gama, pero la novedad, ¿sabes cuál es? Y te vienen a robar desde Madrid a Munguía.
Sí, claro.
¿Y a quién roban? ¿A quién roban? A un jugador de fútbol.
Sí.
Que vive en un chalet y que está más aislado que en una escalera. Segundo, que se supone que es rico. Y tercero, que se supone que estará de viaje o estará de entrenamiento. O sea, nosotros públicamente hay gente que tiene riesgos, tiene muchos riesgos en su vida. ¿Por qué? Porque su vida está muy controlada. Es decir, tú sabes que fulano de tal que vive en este chalet y tal, el domingo está convocado y que está en Zaragoza. ¿Sabes? Y hay gente profesional
que viene en un
coche de alta gama desde Madrid a robar aquí. Y se vuelve.
Esos son otros.
Pero estamos en otro asunto.
Eso es otro asunto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Si necesitas gafas graduadas, te proponemos dos pares en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Aurelio Arteta, Joaquín Sorolla, Francisco Iturrino, Jorge Oteiza, Joan Miró, Juan Gris, Menchu Gal, la Galería Loren Arts presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos del 1 al 10 de febrero. Hotel Ercilla, Bilbao.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato, acompañamos, educamos y formamos personas. Del 3 al 14 de febrero, admisión de alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía. Ya veremos a ver, ¿no? Porque aquí pues hay percepciones de todo tipo. Hay oyentes que, bueno, dice, a ver, por ejemplo, dice, lo de la guerra del navajero es por algo. En un partido de fútbol, lo que requisa la Archancha es de horror, dice este oyente. Dice, el jugador atracado estaba en casa como Néstor Basterrechea en su caserío de Bermeo. A ver, sí, esto da la casualidad de que este tipo de grupos quieren que estén en casa. Y además que estén con la familia. porque lo que presionan es con violencia hacia la familia, claro. Presionan para que les des todo lo que tengan. Son grupos organizados, ¿no? Es así. Es decirte que no se dan todos los datos de todas las denuncias y delitos que se cometen y sobre todo se omiten nombres y nacionalidades. Y te cuento un caso de hace un mes, una señora con minusvalía, un marroquí, le quitó la cadena del cuello y no contento con eso le quiso quitar el bolso que llevaba. Cruzado tirándole al suelo y tuvo que ser llevada al hospital para ser atendida porque da la circunstancia de que había sido operada hace poco de una pierna, con lo cual ese coste hospitalario no sufragamos el resto de la sociedad, etcétera, ¿no? Con los impuestos. Estoy seguro de que ha sido divulgado en ningún medio de comunicación, pues igual porque no tuvimos conocimiento de ello, etcétera, ¿no? También es verdad, pero porque esos intentos de robo sí que se suelen contar. Hay algunos medios que suelen contar.
No, pero bueno, eso comenta lo de dar o no dar la nacionalidad, ¿no?
Bueno, a ver, el problema de las nacionalidades es que damos siempre todas o no, porque hacemos como el alcalde,
claro, extremeño.
Hacemos como el alcalde de Oviedo, por ejemplo, ¿no? Que no, vincula inmigración sí. Y el feminicidio de la mujer que han asesinado allí, porque sí, ella no, es brasileña, sí. Pues resulta que la pareja que presuntamente lo ha asesinado, pues es Francisco, 72 años, de allí de Asturias. Y no, con antecedentes por violencia de género.
Es un tema delicado.
Y dices, claro, a ver, si nosotros tuviéramos la capacidad de aportar una nacionalidad, no mirar a todo el colectivo igual, pero es que estos colectivos, si uno mira, claro que hay gente que son delincuentes. Que son delincuentes, no tengo ninguna duda de que tendrían que estar en la cárcel. Pero de esos y de todos los demás. Pero la gran mayoría no, ¿eh? La mayoría están trabajando como cualquiera de nosotros o intentando trabajar. Es que no,
sí.
No tiene sentido eso, ¿no? Bueno, ni de lejos en los 80 había inseguridad de ahora. Y las mujeres iban mucho más seguras que ahora. Hemos ido a peor
y mucho. ¿En los 80? No lo creo. Yo no sé,
con todos los respetos, en los 80, primero, habría...
El tema de las mujeres, no.
Un problema de droga terrible.
Claro, hombre, había un problema de
los atracos.
Hombre, es que allí lo que convulsionó la sociedad fue que había un problema de drogas
inmenso.
Es así, y había atracos por doquier.
Todos los días había atracos, oficinas.
Y ETA que decidió socializar el sufrimiento.
Y el sufrimiento, ya.
Se olvida todo.
Claro, es que ¿cuánta gente no ha tenido esa percepción de inseguridad? Pues hombre, pues los que estaban perseguidos, ni te cuento, vamos, ¿no?
No, y si eres mujer, a ver, tengo la percepción de los 80 era mayor inseguridad que ahora.
Yo no tengo ninguna duda. Además, yo solamente recuerdo cuando hablamos de muchas veces de violencia, y no me refiero ya con violencia concreta de por medio, me refiero a la violencia social, por decirlo de alguna manera. Joder, en los 80 había bandas de barrios que iban cascando por todos los sitios, ¿eh?
Sí.
Y que quedaban los fines de semana para pegarse.
Sí,
y que te pillaban de por medio y a correr. O sea, es que eso no, yo no recuerdo ese tipo de... O sea, yo al menos lo tengo aquí. Alguno dice, los 80 fueron horrorosos. Claro, yo creo que fueron horrorosos. Claro. Primero, porque teníamos un problema de seguridad, y segundo, porque había un problema social enorme con mucha gente enganchada a las drogas. Y si no, pues damos una vuelta y preguntamos en Bermeo qué tal les fue la vida en los 80, ¿no?
Dos generaciones.
A ver qué tal les fue la vida en los 80, ¿no? Pues así, es que esas cosas. Pues, es que algunos no tienen conocimiento porque no lo vivieron, y otros porque lo olvidaron.
Sí.
No se han dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Y se olvidan estas cosas, se olvidan.
Pero, a ver, seguramente tenemos todos que aceptar que en sociedades como es Bilbao, pues hay que correr unos riesgos para vivir en Bilbao. Y si la mayoría que sea más grande en las ciudades, pues más riesgos. Y que no es lo mismo exactamente vivir en una ciudad como Bilbao que vivir en un pueblo pequeño, ¿no? No es, a ver, pero es verdad que en un pueblo pequeño, como, por ejemplo, puedo decirlo porque yo he vivido allí, como Deva, en los años 50, 60 y 70, tú ibas al vecino de arriba y hacías así en la puerta, clac, clac, y entrabas. No había ninguna puerta de escalera con llave. Y ahora están todas con llave.
Sí, pues esas cosas también, hay un incremento, claro. Hay un incremento de ese tipo de cosas, pero bueno... Digamos que también va con los tiempos, por
sí, pero es que lo, no es lo que hablamos es de la percepción. De
es la percepción.
Quiero decir, que a ver, a mí en mayo me han robado en el portal de mi casa, en mayo. Pero evidentemente no vengo todos los días, no voy a mi casa todos los días con la chaña mirando para atrás, no. Pues sé que puede pasar, porque vivimos en estas sociedades que son como son. Hay mucha gente que roba y hay mucha gente que está en la marginación, y que no tiene más posibilidades que te trapichear, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, dice un oyente, que la gente salía con navajas a divertirse no lo conozco por nada. A ver, yo la primera navaja que vi fue precisamente en la época de los 80, en Iturribide en una sala de billares, la primera navaja automática que vi allí.
Y en las fiestas nuestras del barrio en Castaños, los jóvenes más mayores cuidaban la zona para que cuando aparecía algún navajero que aparecían echarle.
Antes ha hecho una referencia a Isidro, que como ha sido pregonero y esto, en fiestas también. Claro, las primeras fiestas de Bilbao hay que recordar que teníamos un servicio de guardamacordos.
Sí, sí.
Porque la policía no entraba en el recinto y eran los propios comparseros con palos los que estaban ahí vigilando. Sí, y había leña todas las madrugadas.
Sí, los guardamacordos, vamos. ¿Eh?
Guardamacordos. Sí, bueno, es que tengo que tener un poquito de igual de memoria. Ya sé que igual tengo una percepción muy extraña. Pero bueno.
Mucha gente no conoce.
Claro, ¿por qué? Porque teníamos un problema, que era la droga. Bueno, algunos oyentes lo recuerden. Sí, es que, sí, claro, sí, que teníamos un problema de droga. Y la gente estaba buscándose la vida por como podía. Bueno, pues esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahora, pues yo vengo de madrugada. Y no he tenido... Y me encuentro con mucha gente que viene... de sitios dispares y en condiciones que ni te cuento, pero no he tenido ese problema. Que a mi alrededor han robado han robado a Javi. Sí,
sí,
claro.
No, y a mí también. Claro, me han mangado el móvil.
El porcentaje sí que es normal, ¿no? Bueno, pues esta es uno de los temas. Por cierto, que hablando de Bilbao, y para comentarlo y para cerrar, ¿os habéis enterado bien de la normativa esa que quieren imponer de las terrazas y demás? Cerrar media hora antes y demás. Los vecinos quieren todavía medidas más restrictivas, sí, porque dicen que hay lugares que están saturados de terrazas.
Es terrible el ruido, es terrible. Yo vivo aquí en Abando y es terrible. Botellón todos los jardines de Alvia, todos los fines de semana, pero miles y miles, gritos, peleas, etcétera. Y luego, pues durante todas las noches prácticamente, bueno, las terrazas meten un ruido, mucho cuidado. Las calles no se pueden andar por Abando. No puedes andar, han puesto terrazas, bares, que corta a la gente toda la calzada. Todo el mundo está viendo fuera, que está muy bien, pero no puedes transitar ni con una silla de ruedas ni tú. Tienes que hacer equilibrios para pasar. Entonces, bueno, yo creo que de alguna forma hay que hacer que podamos convivir los que estamos de chufla con los que no están de chufla, ¿no? Y que hay que ser más exigentes, sobre todo en algunas zonas.
Javier.
Pues es lo de siempre, pero que quede claro que quienes se sientan en las terrazas, estos son los ciudadanos de este país, o sea, que la mayoría es así. O sea, que vamos a ver, tú vas a la calle Ledesma un viernes y está todo a tope, al mediodía, somos gente de aquí, que evidentemente no querrá tener veladores debajo de su casa porque no vive en Ledesma, vive en otra calle. Pero es así.
No, y la noche, el problema es la noche.
La noche. Bueno, pues, claro.
El problema es a partir de las 10 de la noche, bueno, y el transitar en Bilbao un viernes o un sábado, por todas, pues todas, no por Ledesma, que Ledesma es un espacio cerrado, no. Todos los aledeños a Ledesma.
Sí, sí.
Léase hasta Arloa, léase.
Que tienes que bajarte la acera.
Léase Colón de la Reate. No puedes pasar, pasa una madre con el crío en el carrito y no se aparta ni Dios. Encima te miran como si estuvieras molestando tú. Hay una falta de educación, de mucho cuidado. Y luego hay otra normativa, ¿no? Que no se puede beber en la calle. Eso está así, pero no lo cumple ni Dios. Yo lo entiendo que no se cumpla. Pero
ni Dios, porque no baja de poteo.
Claro, no, hay que hacer algo que permita convivir a la gente y desplazarse a la gente tranquilo. Y bueno, pues es un problema de educación, ¿no? Que necesita tiempo.
Y ver un poco por donde he dicho, Javi. O sea, yo creo que los mismos que protestan, y yo no protesto, porque seguramente si viviera por donde tú vives sí lo haría, pues somos la misma gente que también utilizamos las tarjetas.
Eso es verdad.
A mí más me parece, que no creo que sea la solución, pero lo que comentabas tú de la educación. Joder. De que efectivamente tú vas con un carrito o con una silla de ruedas o
no,
tal.
Pero si era bloqueado.
Y tienes que bajar tú de la acera, cosa que sí, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, quien se tendría que mover sería quien está de ocio.
Sales por la carretera para poder pasar.
Sí, pero ahora voy a decir otra cosa, que pasa también.
Sí.
Pero también ocurre que en esas calles donde se han estrechado las aceras para que no haga doble fila y estas cosas, y donde no hay veladores, aparece la gente con un carro, con un niño, dos perros, y tal, se para con otro que tiene otro perro,
sí,
y otro
también,
carro,
también.
Y no pasa, tienes que salirte a la acera.
Sí.
Porque el problema de la educación es un asunto muy importante. Hay que explicar, no solamente que no se puede pasar en rojo, sino que las aceras son particular. No para hacer tertulia.
No, eso es así.
Claro.
Yo también es otro, pero
y bueno, si vas con pizza no te quiero ni contar. Porque Pero ya digo, son dos cosas diferentes. Una cosa es, ¿qué pasa con los lugares donde la gente consume y bebe y no sé qué? Y otra cosa es, ¿cómo utilizamos las vías por donde vamos, los peatones, sí, etcétera?
Ya os digo, o sea, todo este barrio está saturado, ¿no? Es que tienes que andar por la acera, o sea, por la carretera todo el rato. Es imposible, sí, claro, pegar un paso. Y toda la calle está, Juan de Julia Guerra, locales pequeñitos con una acera muy pequeña.
Y aparcamientos,
sí, salen cuatro y ya está ocupada la acera. Cuatro, te ocupan la acera, sí, para poder, sí, pasar. Claro, son locales muy pequeños. Y encima ese local pequeño pone dos mesitas fuera, con lo cual ya la acabas de liar, porque la mesa que es para apoyar, al final hay 12 con las copas, el Cristo y todo cerrado. Y eso no puede ser, tenemos que, joder, yo sé que puede ser duro para algunos locales, pero joder, tenemos que buscar la convivencia.
Bueno, yo concretamente ese tramo de Julia Guerra que estás hablando, que lo conozco bien, creo que habría que peatonalizarlo.
O sea, eso es otra historia.
Primero, claro, porque hay un colegio allí.
Claro, eso es otra historia.
Yo lo siento, eso hay que, se hizo con el Colegio Cervantes, con una peatonalización, sí, para intentar silenciar las protestas. Pues yo creo que en la otra parte alguien tendría que decir que peatonalizarlo porque hay una realidad que es incontestable. Hay un colegio, hay mucha gente alrededor, etcétera. Es que ahí se mueve muchísima gente. Hombre, que no se convierta, que no se convierta en Ledesma, todo hay que decir.
No, claro, pero es que si tú peatonalizas algo en Bilbao, se convierte, sí, en Ledesma. Sí. Nada más se que se peatonaliza algo, se convierte, sí, en Ledesma.
Sí.
Con lo cual el ruido es multiplicador por todas las zonas de Bilbao. Y todo eso no es en cualquier lugar, no es en una zona que se llama Abando. Sí, todo eso es Abando. Sí, sí.
Bueno. Es lo que tenemos. ¿Qué, Javier? ¿Qué hacemos?
Que yo he vivido ahí.
No. Por eso, ya sé.
Estudié en ese colegio.
Ya sé.
Y sigue abierto a todas horas, ¿eh?
A todas horas.
Sí.
No. Eso es...
Con la mesa hacen una...
Ahora yo, cuando paso por ahí...
Hace labor
no
de barrio.
No sé si mete ruido, no, bueno, pero cuando paso por esa calle, me acuerdo de mi infancia, claro, que eran unas calles totalmente pacíficas. Había una cuadrilla de chiquiteros, que todavía los conozco, pero nada más. Pero ahora aquello es tremendo, tremendo. Un viernes es una cosa.
Sí, el jueves empieza.
Empieza en el Nau, pero claro, va desde Nau,
oh, sí,
hasta. Y luego hace por Colón hasta Liruña. Por sí, ahí. Sí, es, sí, una cosa.
Pues sí, eso es lo que hay.
Yo ya como si tú vives en un primer piso.
Hombre, es igual.
Y no has tenido oportunidad de cambiar tus ventanas, lo tienes.
Es tú. Igual, no te aíslan las ventanas, Javi. El ruido es terrible. No os podéis hacer idea.
Bueno, pues voy a recoger algún comentario. Mira, me dice un oyente, es una pena que no deis voz a los comentarios que os incomodan. Reflejo fiel de esta sociedad, pues, porque me he comido. A ver. No sé qué me dice aquí. En general es segura, pero si no tuviéramos los impuestos, estaríamos mejor. Lo digo yo porque ninguno de vosotros lo vais a nombrar, está claro. Y hablo con conocimiento.
Si no tuviéramos impuestos.
Sí, no sé. No, perdón. Es que claro, pone... Es que no me gustan los comentarios, los apelativos, ya lo siento. Al oyente le voy a decir que si quiere referirse a un colectivo, que lo llame por su nombre y que no ponga un apelativo. Ya está. Bueno, porque está hablando directamente... Es que, claro, no me parece de recibo. O sea, no es un problema que me incomode el comentario. No. ¿No? El comentario puede decir, oye, pues mira, jóvenes no sé qué, tal. Pero que no le ponga apelativos. No quiero apelativos. Bueno, vaya lo de la seguridad, que son percepciones, y sin embargo lo de las terrazas no. Vuestras opiniones son muy sesgadas, dice un oyente. Bueno.
Será eso.
Los hosteleros tienen patente de coso, dice otro oyente. Claro. El Tribunal Superior del País Vasco les dio la razón cuando la pandemia. Intocables. Y dice, el gran problema de las terrazas y consumo masivo en las calles viene por la política del Ayuntamiento en los últimos 20 años de concentración de bares en zonas concretas. Barrio de Santucho. La zona sobrepasa con mucho aquella normativa de número de bares por metro. Las últimas licencias nuevas tienen trampa. Bares de día. Los vecinos, como en el cómputo general de votos, somos pocos y les damos lo mismo. Esto es lo que dicen algunos oyentes. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Madre de Dios y Castechea, tu colegio concertado en Bilbao, en un entorno verde, la ladera del Monte Banderas en San Ignacio, con transporte escolar y servicio de comedor propio, conexiones con Bilbobús y Metro Bilbao, matrícula abierta para educación infantil desde 2 años, primaria y secundaria. madredediosycastechea.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En tu negocio, cada detalle marca la diferencia. Unacua te ofrece agua filtrada de calidad para clientes y empleados. Ensalza tu negocio con nuestras máquinas personalizadas, libres de garrafas y residuos. Teléfono 944-773-000. Confía en Unacua. Cada gota cuenta.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a hacer referencia a otras cuestiones. Por cierto, que luego daremos detalle en las noticias, pero que si hemos perdido afiliados en la Seguridad Social, que el paro ha aumentado también en Euskadi en 1.900 personas. Bueno, son datos coyunturales en función de las temporalidades, ¿no? Uh-huh. Eso es cuestión de temporalidad. Hay que ver los datos globales y aquí es verdad que todavía ya, pues tenemos 109.000 desempleados, pero es que hay más de 1 millón de personas trabajando, ¿eh?, en Euskadi.
Ah, sí, sí.
Más de 1 millón de personas trabajando. Luego habrá que ver las condiciones, el tipo de trabajo, etcétera, pero en principio eso es una noticia. Por cierto, Javi, que también me ha salido una noticia, y como tú conoces bien El Salvador, oye, lo del amigo Bukele a El Salvador, que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos, que sí, que aloja en sus cárceles a los criminales estadounidenses y a los migrantes de cualquier país deportados desde Estados Unidos. No tiene problema. De la cárcel ha hecho un negocio.
Pero ya hace eso pues, a precio, ¿no? Eso cobrará.
Hombre, sí, supongo que sí, claro, cobrará. Claro. No, ha hecho del país, ha hecho una cárcel, sí, pues, ha hecho un negocio.
La seguridad, a ver, pero ese es un problema largo. ¿Ves? Este es un problema largo que tiene El Salvador y que no se acaba de resolver y no se va a resolver. A ver, Salvador tenía un problema de seguridad muy grande, no de percepción, sino de seguridad. Probablemente era el país más inseguro de Latinoamérica o de Centroamérica, porque es un paso de la droga hasta Estados Unidos desde Colombia, ¿no? Y por tanto, pues unos problemas de seguridad muy grandes. Y el actual presidente, cuando ganó las elecciones, garantizó que iba a haber seguridad. Pero eso a costa de los derechos humanos, ¿eh? Entonces ha metido a la cárcel gente a punta pala, en unas condiciones tremebundas. Controla a la gente que puede visitar a la gente de las cárceles porque no quiere que haya información. Y lo digo de primera mano porque yo tengo un íntimo amigo, cura allí, que suele ir a las cárceles. Ya iba a las cárceles y ya le han cerrado el paso. O sea, entonces es así. ¿Y qué pasa? La mayoría de la gente está muy, como no le ha tocado a nadie de su familia en la cárcel, está encantada, porque la sensación de seguridad es mucho mayor, que la cabía muchísimo mayor. Pero eso es cosa de los derechos humanos, y aquí he tenido que defender muchas veces, aquí en este país, que es verdad que ha mejorado no solamente la sensación de seguridad, sino la seguridad del país. Ha mejorado, pero a costa de los derechos humanos de la gente que está en la cárcel, ¿no? Y que eso no se puede hacer, pero me parece curioso cómo se puede debatir y cómo se puede decir, bueno, es verdad que se fallan los derechos humanos, pero nosotros tenemos seguridad, ¿no? Bueno, eso sí.
Claro. Ese debate lo tienes en la mesa.
Eso, ¿no? Claro.
Pero eso es como, claro, por ejemplo, eso es como, por ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema de tal calle? Que luego no se resuelve. Claro. Dices, poniendo cámaras. Bueno, pero poniendo cámaras, eso es vulnerar también nuestra privacidad.
Claro.
Evidentemente. ¿Aceptamos eso? Pues aceptamos
la
eso.
Es, ya está. La sensación es tremenda. Y luego ha hecho unas cárceles donde podrán meter a todos los delincuentes de Estados Unidos,
Sí, sí, porque ha invertido en eso. Ha invertido en cárceles, claro. Dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Ha visto alguna película de estas estadounidenses?
Y ahora, pues alguno de su cuerda podrá decir que las cárceles son una oportunidad económica,
claro,
para el país. Como
claro.
Otros de otras cuerdas dicen que lo de la guerra es una oportunidad económica.
Aquí se ha dicho.
Eso, aquí.
Aquí se ha dicho.
Estamos en eso.
Aquí se ha dicho, el otro día se dijo, hace una semana.
Sí, hablamos de esto.
Que la defensa es una oportunidad.
Una oportunidad económica
de invertir en defensa. Ya está. Y este hombre pues dice, pues es una oportunidad económica invertir en cárceles. Oye, no tenemos otro producto en El Salvador.
Y en seguridad.
Y en seguridad.
También en seguridad.
Claro.
También en seguridad.
Pero es que el ser humano quiere eso. En la época que estamos viviendo, todos quieren tener la seguridad. La seguridad en el futuro, que te puedes morir, que tener garantizado el no morirse. Sí, con lo cual, pues invierte en tecnomedicina, etcétera, investigación. La seguridad en que se detenga al malo y que él pueda andar tranquilo. La seguridad en los aviones. ¿Le parece? O sea, todas las medidas que metieron después del 11S, el 11S, los aviones y demás, todas las medidas de seguridad que han metido son una flipalla, o sea, que no valen para nada, porque el que quiere hacer el arma con una tarjeta Visa, cortas el cuello a la mitad del pasaje. Entonces, pero tienes que llevar un botellín que tenga menos de 20 centímetros cúbicos y además no sé qué, y no puedes llevar la máquina a fritar.
Bueno, yo
con la máquina a fritar matas a 22 a la vez.
Yo les recuerdo
que las tienen 3 horas ahí esperando controles para pasar, para hacernos sentir seguros.
Yo les recuerdo.
Y a mí me ponen más inseguro todo eso.
Les recuerdo que el 11, en el 11S secuestraron con un bolígrafo el avión.
Ya, pues claro, es que, ostras, claro.
Es que no hizo falta pasar una ametralladora.
Que no, que con un bolígrafo es una arma mortal. Entonces,
¿qué ocurre? Pues
todo
que
lo que llevamos una arma mortal.
Pero todo, tú sabes todo, claro, el negocio que hay alrededor de
ya,
eso.
Ya, claro, hombre, por Dios.
Todo el negocio
las
que hay.
Empresas, los que construyen los aparatos inhibidores, los que construyen los arcos para pasar de detectar metales, todos los de seguridad que están continuamente mirando, viendo tal. Los que te venden el producto para ver si has usado drogas.
Una seguridad privada que te cachea.
Y ahora te voy a decir una cosa. Y dices, vale, ahí lo que estamos defendiendo es que, hombre, que alguien no meta una bomba en el avión, porque si lo revienta, mueren todos. ¿Y en un autobús?
Eso, no,
porque tú te vas aquí a la estación, a la estación de autobuses,
allí
la gente mete nada, de todo. No sabes si está o no está en el autobús. Y dices, ¿y eso? ¿Qué ocurre?
No, si no es un problema
de dar ideas. Eso ya lo hicieron en los trenes de Madrid.
Digo ideas.
El AVE de Valladolid a Madrid. Yo llegué allí con las maletas y iba a Colombia.
Digo ideas que nos vayan a hacer pasar por todos
Pero realmente es porque se establecen sistemas económicos.
Sistemas económicos.
Mira, un oyente que decía que también conoce El Salvador y dice que allí no se podía vivir.
Sí.
Claro, había una situación de inseguridad, pero brutal, pero no inseguridad. No es que vaya por la calle y te roben.
Es que te matan.
No.
Yo inseguridad lo vamos a saber si te pueden matar.
Se vivía, pero había que vivir con cautelas, que he vivido yo allí. Claro, que no sé por qué se vivía, pero con cautelas y sobre todo, pues había a horas de la noche o lugares donde tenía que ir con mucho cuidado. Claro.
Que no podías ni ir.
Y sobre todo el tema de las maras. El tema de las maras era el tema fundamental, ¿no? Claro.
Sí, pero bueno, pero
digamos, allí vivían los salvadoreños.
Sí.
Las salvadoreñas.
Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí entre manos. Pero bueno, la seguridad es un negocio. Y ahora mismo lo comprobamos pues con la cantidad de armas que se ponen en todos los sitios para protegernos de no se sabe qué.
Bueno, pero seguramente por lo que dice Isidro, yo creo que el ser humano actual es más miedoso que el de hace 80 años.
Sí.
O sea, hace 80 años o 60, no sé, la gente yo creo que aceptaba de una manera más natural que el vivir tiene unos riesgos y una serie de situaciones que no se controlan. Y sin embargo, hoy en día eso no lo queremos ver, no lo queremos asumir.
Pero este siglo XXI hay gente que se da vacaciones a países en guerra y que te hacen como si fuera una aventura, el viaje es el viaje de tu vida, ¿sí? No es el viaje de tu vida. te pueden volar la cabeza, pero bueno, pues eso, hay diferentes formas de entender la seguridad, ¿no? No es muy seguro, me ha dicho la agencia de viajes que no sé si hace usted un seguro médico importante para poder retirar el país, pues si yo, le pasa algo.
Yo te voy a decir, porque, joder, yo te voy a decir una cosa, sí. yo hice un viaje.
¿Hiciste?
Hice un viaje donde la sensación de inseguridad me la daba la persona que me acompañaba.
Ah, bueno.
Que iba con un mosquetón. Bueno, iba con una ametralladora. Y digo, ¿de verdad que tengo que ir con una ametralladora? A ver cuándo acaba esto, rápido.
Pero por algo iría, digo yo. No iría por gusto. Bueno,
pues, no sé. Bueno, pero que la sensación fue esa. Digo, a mí el que me daba inseguridad era, tengo un señor con una ametralladora que me está acompañando por todos los sitios. Me da una cosa. Bueno.
A ver, y, aunque yo sé que este es uno de mis rollitos, pero lo digo. Yo antes he hablado de cómo en un pueblo, en una casa de vecinos, las puertas están todas abiertas, echabas así, sí, sí. Pero no había nada dentro para robar, como no te llevaras la cama. No había nada para robar, nada para robar. ¿Y ahora qué pasa? Todos tenemos muchísimas cosas para robar en nuestras casas, ¿eh? Que quede claro.
Bueno,
se dejaba debajo el felpudo, la llave y bueno.
Sí,
bueno.
O debajo del tiesto.
Bueno, pues nada, venga, cerramos ya la tertulia. Javier Vitorias, Columbia Mesferus, Arrochi, Isidro Lezgaray, que tengas buen día.
Igualmente.